todos, soy María José y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Laboratorio de Creatividad. En el episodio de hoy hablaremos sobre la duquesa de Berry, también llamada María Carolina de Borbón dos Sicilias. Esta mujer nació en 1798 y murió en 1870. Fue una mecenas del arte, además de un espíritu libre e independiente y una figura importante en la restauración borbónica al trono francés tras el asesinato de su esposo. María Carolina fue hija del rey Francisco I de las dos Sicilias y de la archiduquesa María Clementina de Austria. Se casó con el príncipe Carlos Fernando, duque de Berry, de quien obtuvo el título de duquesa. Carlos Fernando era sobrino del rey Luis XVIII de Francia. Tuvo una infancia complicada, ya que en 1799 su familia tuvo que huir a Nápoles tras ser perseguida por Napoleón y de nuevo en 1806 a Palermo. Su vida pareció calmarse un poco al casarse con Carlos Fernando, ya que pudo convertir al arte en su vida diaria, ya que consideraba que no había una distinción entre arte y vivir. La mala suerte regresó cuando en 1820 su esposo fue asesinado mientras salían de la ópera de París por un enemigo de los Borbones que buscaba su exterminio. Aún así, María Carolina dio a luz a su hijo Enrique, llamado Hijo del Milagro, 7 meses después de este suceso, lo que significaba que era el único que continuaba la línea borbónica directa de los reyes Enrique IV y Luis XIV de Francia. En 1824, su suegro, Carlos X, heredó el trono tras la muerte de Luis XVIII. Su reinado fue relativamente corto, pues en 1830 se produjo la Revolución de Julio, y en medio de la lucha de poderes, Carlos X abdicó a favor de su nieto Enrique y pidió a su hijo Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, a hacer lo mismo. Pero Luis Antonio aprovechó la situación para expulsar a su propio padre, a María Carolina y a Enrique de París. El trono se declaró vacante por las cámaras y coronaron a Luis Felipe de Orleans como Luis Felipe I, rey de los franceses. En junio de 1832 logró instigar una insurrección en la zona de Vendée y Bretaña, ya que el pueblo la quería mucho. Lamentablemente no ganó la batalla y fue detenida y encarcelada en el castillo de Blaye, y en 1833 la liberaron tras haber dado a luz a una niña que murió a los pocos días de nacer. Gracias a este embarazo se dio a conocer sus segundas nupcias secretas con el aristócrata italiano Ettore Lucchesi Palli, lo que le hizo perder la simpatía de los legitimistas, quienes la consideraron no apta para la regencia de Francia. Por esto, ya no era una causa de miedo para el gobierno francés y la liberaron. Aún así, Alexandre Dumas, padre, escribió 2 novelas históricas acerca de ella y su conspiración. La primera, titulada La Vendée et Madame, que cuenta la detención de la duquesa en 1832. La segunda es Las Lobas de Manchecul, y aquí habla de cómo la duquesa regresó de forma clandestina para organizar la rebelión en la región de Vendée. A María Carolina le fue otorgada la distinción de Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, que era una orden española creada por el rey Carlos IV para que su esposa pudiera recompensar a las mujeres nobles que se distinguen por sus servicios. También fue dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada, que es una orden caballeresca femenina fundada por Leonor de Gonzaga en Viena en 1668. Y por último, fue dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta, que se daba por las actividades hospitalarias realizadas. Esta orden militar nació durante las cruzadas. Cuando no estaba intentando recuperar el trono francés, se dedicó plenamente a la cultura. Era amante de la moda, primero rechazó el corsé y segundo impuso los chales de cachemira, los vestidos más cortos para que se vieran los pies y los sombreros con plumas de avestruz. Imponía modas como los baños de mar, que era recibir el sol en un bote en medio del mar. María Carolina tenía su propio bote, llamado Le Furet, que fue pintado por Louis-Ambroise Garnier en 1827 y que se encuentra en exposición en el Museo de Dieppe. Fue patrona del Théâtre du Gymnase, en donde benefició la obra de Giacomo Rossini, La Dame du Lac, en 1826. También fue una gran coleccionista de arte, especialmente de paisajes. En 1822 realizó una gran venta de las obras que tenía, y que además de numerosa, fue novedosa, ya que tenía reproducciones litográficas de todas sus obras. La litografía fue inventada en 1818 por Alois Senefelder, un alemán, y su obra fue traducida al francés en 1819, es decir, tenía lo último en tecnología en muy poco tiempo. Tenía obras de Ruiz Dael, Paulino Su, Martin Rolling, entre muchos otros. Además, su pintor de cabecera era Hortense Audebord Lescot. Compraba sus pinturas en los salones de París y promovía la producción artística y literaria de músicos y escritores. Fue patrona de la fábrica de porcelanas Sèvres, ayudaba a las fábricas, las casas de cambio y los talleres para promover la economía del país. Por eso se le conocía como la duquesa buena. Sus ayudas no pararon incluso durante su exilio. Asociaciones, organizaciones, víctimas de desastres naturales, los necesitados y los ex empleados de la monarquía recibieron dinero. Es muy famosa la biblioteca que creó en el castillo de Hosni, ya que fue una de las más extraordinarias de la época gracias a las ediciones raras y de alta calidad, además de la gran cantidad de volúmenes. En 1837 se vendieron 8.000 en menos de un mes. Durante su vida en Italia, creó el Círculo de Fotógrafos del Café Greco, un movimiento entre 1847 y 1853 de fotografía. Los miembros eran famosos en Europa por su trabajo con los negativos de papel y porque difundieron información sobre este arte emergente. Entre los miembros del círculo están Giacomo Caneva, que era pintor de paisajes, Frédéric Flacheron, que era escultor, Eugène Constant, pintor, Alfred Nicholas Normand, arquitecto, James Anderson, pintor y Robert McPherson, pintor. Adoptaron este nombre por el lugar de reunión que tenían, que era el Café Greco de la Plaza España en Roma, que abrió sus puertas en 1760 y hasta el día de hoy sigue abierto. En su época dorada fue lugar de reunión de artistas e intelectuales. Algunos de ellos fueron Johann Wolfgang von Goethe, Lord Byron, Percy Shelley, Mark Twain, Richard Wagner y Paul Delaroche. Y como el café estaba tan cerca de la Academia Francesa, permitió el contacto con mecenas, entre los que se encontraban la duquesa de Berry. María Carolina fue una mujer que apreciaba la belleza en todo lo que hacía, desde su forma de vestir romántica, las pinturas que elegía colgar en sus paredes y el mobiliario que adquiría para sus palacios. Consideraba más importante invertir su tiempo en el pensamiento creativo que en juzgar a los demás, porque no valía la pena prestar atención a las personas de mente cerrada. Podemos tomar esta importante lección y aplicarla a nuestras propias vidas. ¿Qué importa lo que opinen los demás mientras nosotros seamos felices con nuestra propia vida? Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por unirse esta semana. Nos vemos la próxima para crear, expandir y despertar, ser un laboratorio de creatividad.